la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean todos y todas bienvenidos al programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Este programa está enfocado en presentar temas relacionados con la gestión de organizaciones y proyectado a brindar ideas, todas estas relacionadas con la solución de problemas cotidianos de la empresa. En esta ocasión hablaremos sobre generalidades de la distribución en planta, un tema que es fundamental para gestionar los recursos de la organización industrial con el fin de incrementar su productividad y competitividad. Es por eso que en el día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Manrique, quien nos hablará sobre las organizaciones industriales, además de recordarnos que estas requieren sistemas de distribución y de gestión que les permita minimizar los costos. Además, hay que aprovechar el área de trabajo y de la manera más efectiva, así como también disponer de la mano de obra adecuada y, por supuesto, de que este personal realice la labor de la manera más productiva. Doctor Manrique, bienvenido a Productividad Empresarial.
Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento, en este importante programa, no solo de los cursos académicos, sino también todos los docentes, todas las demás personas que quieren pasar un rato agradable y aprender temáticas nuevas que pueden servirles para la gestión de sus empresas, de sus organizaciones, incluso de su vida también.
Bueno, vamos a ir directamente al grano, doctor Manrique, y es que queremos saber así de manera puntual, ¿qué es la distribución en planta y cuál es su impacto en la gestión de las organizaciones industriales?
Bueno, antes de hablar de la distribución en planta, vale la pena aclarar que cuando hablamos de disponer, de ubicar las herramientas, los equipos, cualquier cosa, pues, es con el fin de que no sea complicado luego buscarlo. ¿Sí? Haga de cuenta, usted tiene su casa y en la casa tiene todo de una manera adecuadamente ubicada, de una manera correctamente organizada, con el fin de que no se vaya a enredar después buscando, sacando, encontrando y demás. Entonces, con esto en mente, pues podemos llegar a una conclusión inicial sobre lo que es la distribución en planta. Básicamente, esto es un concepto que se ha ido trabajando a lo largo de los últimos tiempos en cuanto a la disposición de las unidades productivas, principalmente de sus áreas de producción y lo que son las operaciones, donde se pretende que todo quede ubicado de una manera correcta, coherente con el proceso de producción. ¿Qué quiere decir? Que desde que se inicia la cadena de producción, la cadena de valor, que todo se vaya utilizando de una manera lo más efectiva para que no se vayan a presentar reprocesos, para que no vayan a haber dificultades en la ubicación de las herramientas, de las materias primas, de los insumos y demás. Y también que la empresa tenga una disposición, una disponibilidad correcta de todos los elementos que la permean. Entonces, en este orden de ideas, pues hay varios departamentos, como son las estaciones de trabajo, las áreas de ubicación de bodegaje, de almacenamiento. También se encuentran, por ejemplo, las áreas por donde se están desplazando las personas, los empleados, los colaboradores, los proveedores, ¿cierto? En el momento que están haciendo la distribución, la disposición, perdón, de las materias primas y de los insumos. Y lo mismo, también la ubicación en los espacios comunes. Por ejemplo, cuando se pretende evitar eviten los riesgos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las tasas de accidentalidad. Hay organizaciones que de pronto manejan cuartos fríos o áreas muy húmedas donde es mayor el riesgo a que una persona tenga un accidente, una caída, o de pronto que vaya a resbalarse, o de pronto que pueda golpearse. Entonces, todo eso es lo que se pretende con la distribución en planta, es principalmente pues la organización de todos los elementos con el fin de que haya una considerable fluidez de lo que es el trabajo, ¿cierto? De las materiales, de las personas y todo lo que va desarrollándose a lo largo de este sistema de producción.
Con base en esto, doctor Manrique, ¿qué características podemos encontrar en la distribución en planta?
Bueno, en primer lugar, es muy importante que la empresa tenga conocimiento de la necesidad de hacer una adecuada disposición de lo que son las herramientas, equipos, materias primas, los insumos y todo lo demás. Por lo tanto, la finalidad de esto, obviamente, y la principal característica es que se van a disminuir los gastos y los costos que están inherentes al proceso de producción, principalmente en lo que refiere a la manipulación de los materiales. O sea, cuando la organización define la utilidad de la distribución en planta, lo que va a hacer es simplemente proyectarse a que, oiga, vamos a disminuir, vamos a ahorrar plata con una adecuada disposición de nuestras herramientas y los equipos. Lo mismo que la utilización de los espacios. O sea, cuando una persona o cuando hay un proceso de producción donde hay una serie de pasos donde se pretende disminuir al máximo las holguras o las demoras, entonces es necesario identificar cuáles son los pasos donde se presentan principalmente esas posibles dificultades. Por ejemplo, cuando se demora una materia prima en ingresar, cuando hay un represamiento porque de pronto una máquina se dañó, hay que hacerle un mantenimiento, o cuando de pronto el proceso de producción no es claro, en esos procesos, por ejemplo, de ensamblaje, cuando la organización no tiene claro cuál es de pronto el destino final de un material o de un insumo en un momento dado, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que el proceso de producción requiere diferentes pasos. Por ejemplo, si hablamos de la fabricación de calzado, por ejemplo, está el área de cardado, está el área de guarnición. Cada una de estas áreas tiene una serie de funciones específicas y utilizan una serie de herramientas particulares. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando nuevamente de nuestra fábrica de calzado, pues sabemos que lo que va a pasar por todo el proceso de producción es pues lo que es el cuero, lo que son los hilos y lo que pueden ser también, por ejemplo, el caucho o lo que son las suelas. Y obviamente a lo largo de todo ese proceso pues se van agregando los diferentes insumos y las diferentes materias primas que van siendo generadoras de ese valor final. Entonces, cuando hablamos de esta disposición del espacio, pues que cada quien sepa qué es lo que debe hacer, ¿cierto? Que eso es lo mínimo que debe desarrollarse en cada una de las áreas, pero también disponiendo adecuadamente de esas herramientas, ¿sí? Entonces, si yo tengo que estar manejando constantemente herramientas que van a un almacén o a una bodega, por ejemplo, en este caso, digamos, de un pegante o un disolvente, entonces que esté esto relativamente a la mano. Obviamente, pues que conservando las condiciones que se requieran para la disposición de estos productos. Por ejemplo, que no vayan a estar cerca de zonas inflamables, que no vayan a estar, por ejemplo, tampoco cerca de ventanas o de áreas muy húmedas o de alto calor. Entonces, que todo esté en su respectiva ubicación, pero que también sea fácil acceder a ellos. Entonces, a medida que es más demorado, digamos, o mejor que no se utiliza tan frecuentemente, pues obviamente se puede contemplar pues una ubicación de pronto en áreas más altas o en rincones que de pronto no tengan tanto acceso, ¿cierto? Pues con el fin de que se utilice en el momento que sea, pero que se tenga en cuenta dónde está ubicado exactamente. Otro aspecto es la utilización de la mano de obra. Es de tener en cuenta también, pues como lo mencioné hace un momento, que cada vez que la mano de obra necesita utilizar las herramientas, tiene que saber dónde están. Pero entonces eso significa que cada persona sepa exactamente cuáles son sus funciones y que obviamente lo que es la administración de la organización sepa también cuál es la manera de disponer de ese personal. No solamente es pagarle y no solamente es decirle usted tiene que estar acá de 8 a 5, sino que también se le diga, bueno, necesito que usted, si va el proceso de producción es ensamblar hoy, qué sé yo, 30 pares de zapatos, entonces necesito que usted se encargue de ensamblar esos 30 pares de zapatos. Yo tengo entonces que disponer cómo se va a sentar la persona, cuáles son las herramientas que va a utilizar y de qué manera va a estar manipulando esas materias primas y los insumos para que de esta manera sea lo más eficiente su proceso de producción. Eso sí, también es de tener en cuenta que es necesario que contemplemos todas las herramientas, los métodos y los procedimientos de seguridad industrial y salud ocupacional. O sea, cuando sabemos que la persona, por ejemplo, está en un área de pegantes, de manipulación de pegantes, tiene que también entonces utilizar los debidos elementos, tiene que haber una adecuada ventilación, ¿cierto? Entonces tiene que tener un tapabocas, tiene que tener guantes, tiene que tener también de pronto unas gafas que lo protejan, ¿cierto? Porque hemos identificado que una problemática constante de las organizaciones, principalmente pues, de las empresas industriales, es que las personas no utilizan adecuadamente sus materiales y por lo tanto hay una alta tasa de accidentalidad, por lo menos aquí en las organizaciones colombianas. Y pues la empresa se puede curar en salud diciendo, pues yo le estoy pagando una EPS, una ARL.
Una ARL, sí.
Pero el problema es que la persona pues va a incumplir a su trabajo, ¿cierto? Porque le pueden dar de pronto incapacidades, sus habilidades de pronto se van a ver reducidas por lo menos por un tiempo determinado y obviamente pues que los resultados de la organización pues tienen algo que ver con esto.
Así es, vamos a continuar hablando de este tema en un ratito, que hacemos una pausa cortita. Ya regresamos en instantes, estamos aquí en Productividad Empresarial.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Regresamos nuevamente a Productividad Empresarial y estamos hablando sobre la distribución en planta. Y una de las preguntas que nos asaltan, el doctor Manrique, es ya hablando de las características, pero ahora hablemos un poquitico de cuáles son los parámetros que se pueden definir en esta distribución de planta.
Excelente pregunta, Alejandro. Y sobre todo que cuando hablamos de parámetros es cómo se va a definir, ¿cierto? Es qué elementos o qué procedimientos, qué pasos. Acuérdese por allá de eso de lo que le llaman el ciclo PHVA, el ciclo Deming, que es esa planeación, verificación, acción y control, ¿no es cierto? Bueno, en diferentes pasos, o sea, planear, hacer, verificar y actuar puntualmente. Entonces, cuando hablamos de estos parámetros es definir cómo vamos a disponer nuestra planta, nuestros espacios de producción, de una manera que se disminuyan al máximo entonces todos los posibles riesgos, como lo mencionábamos hace un momento en las características, y hablando de esas características se me olvidaba una, que es la disminución o la eliminación de los cuellos de botella, o sea, lo que más nos demora para que se finalice exitosamente cada uno de esos procedimientos. Y volviendo entonces al tema de los parámetros, dando respuesta pues a esa importante inquietud, encontramos que lo principal, definir cuál es el tipo de proceso más adecuado. De eso posiblemente hablaremos más adelante. Sin embargo, también les invito a que consulten constantemente estos tipos de procesos. ¿Por qué? Porque no todas las empresas utilizan los mismos procesos. Por ejemplo, una fábrica de vehículos que realiza producción en serie no lo hace de la misma manera, por ejemplo, que un restaurante, donde en un restaurante se tienen en cuenta una serie de menús y donde un cliente en particular puede decir, por ejemplo, yo no quiero tal producto, deme otro producto, ¿cierto? O hay otras organizaciones que establecen procesos de producción que están adecuados con las necesidades o con los gustos particulares del cliente. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Dell, que produce computadores, y ellos le dicen a la persona, ingresa a nuestra página, personalice su computador y nosotros se lo hacemos llegar en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué ventajas tienen en Dell? Pues que la persona va a ingresar, entonces va a acceder allí a este link y va entonces a escoger, por ejemplo, qué tipo de procesador quiere, qué tamaño de pantalla quiere, qué disco duro quiere, qué es el tamaño, qué board quiere, incluso el diseño de la carcasa. Y ellos le dicen al cliente, nosotros se lo enviamos en tanto tiempo. Entonces le hacen personalizado el producto al cliente, pero obviamente el cliente pues tiene que entender que esto tiene un costo, no solo monetario, sino en tiempo. Entonces, esos son, digamos, algunos de los aspectos que hay de tener en cuenta para definir los parámetros en la elección de la distribución en planta. Entonces, con base en esto, se establece cuál es el proceso más adecuado, justo a tiempo, por lotes, en serie y demás. Otra, importantísima, que es qué tipo de bienes y productos o servicios se van a elaborar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo voy a definir el tipo de productos, también tengo que establecer la capacidad instalada. No es lo mismo decir, por ejemplo, que yo voy a diseñar, voy a producir sillas de esas plásticas, que tengo una máquina, una extrusora, por ejemplo, una extrusora o una inyectora, donde se van produciendo una cantidad de sillas en serie. Entonces yo sé que en el día voy a sacar 100 sillas, por ejemplo, a definir, por ejemplo, si en vez de estas sillas voy a hacer, por ejemplo, pupitres, y qué tipo de pupitres, si es para niños de preescolar, si es para personas, niños entre 8 y 15 años, por ejemplo, o tipo universitario, que ya son las sillas que tienen pues otro tipo de movimiento. Entonces ahí me empiezo a organizar cómo es que se va a definir cada uno de esos procesos de producción, y de la misma manera, cuántas herramientas, cuántos equipos, cuántas materias primas e insumos se van a tener en cuenta y de qué manera se van a disponer. ¿Cierto? Entonces, cuando yo defino, por ejemplo, en el caso de los pupitres universitarios, estos ya, a diferencia de las sillas plásticas, entonces estos tienen tornillos, tienen el Madeflex, tienen la tapicería correspondiente, tienen las tapas correspondientes, tienen unas unidades de caucho que van hacia los bordes y demás. Y obviamente que esto tanto requiere una serie de pasos adicionales, como las materias primas y los insumos que se van a tener en cuenta, que van a ser muy diferentes a los otros, y por lo tanto la organización tiene que establecer a partir de, obviamente, una adecuada proyección de la demanda, cómo se va a definir este proceso de producción. Además de eso, encontramos entonces los tipos de interacción con el consumidor. El caso del restaurante: el cliente pide el producto y espera hasta que se lo traigan. Pero en algunas organizaciones, por ejemplo, las que trabajan por proyectos, ellos deben tener un contacto constante con el cliente, no solo para definir la cantidad, sino las características que se van requiriendo, porque hay obviamente algunos tipos de producción, de esquemas de producción. Por ejemplo, una fábrica de bujes, donde cada vehículo tiene unas particularidades en los bujes, entonces el cliente tiene que estar revisando cuáles son esas características, cómo es que quiere el cliente que se desarrolle el proceso y demás, cuando también se tiene en cuenta toda esta demanda, digamos, si tiene una cantidad de pedidos solicitados previamente. La cantidad y el tipo de maquinaria, obviamente, que son supremamente fundamentales. Si se va a tener de pronto en cuenta lo que es sistematización y automatización de la producción, qué áreas van a requerir de la parte de automatización, y por lo tanto, si hablamos de automatización, podríamos tener en cuenta también lo que sería producción en serie. También estamos contemplando pues las funciones de los trabajadores. El trabajador considera que su labor es algo mecánico, por ejemplo, que yo sé que si vuelvo a mi fábrica de zapatos, que mi labor simplemente va a ser hacer una serie de cortes. No solo es hacer los cortes, es también estar pendiente de cómo es el proceso, si se está garantizando que se logren los resultados en el momento dado y que se mantenga una estructura de calidad. También estamos hablando de el espacio donde yo voy a trabajar, porque si hablamos, por ejemplo, de una programación lineal, donde sabemos que se tiene que maximizar los resultados y minimizar los costos, obviamente entonces ahí vamos a tener en cuenta lo que son las limitaciones, ¿cierto? Entonces, no puedo salirme, digamos, de los 30 metros cuadrados que tengo de área. Entonces, ¿cómo voy a hacer para disponer esa área de producción, esa zona de producción? Y finalmente, entonces, ¿qué tan estable es el sistema donde se está desarrollando ese proceso de producción? Y entonces, ¿cuáles son los objetivos que se espera que se logren en cada uno de estos procesos? Y por lo tanto, estos vendrían siendo los principales parámetros que se tendrían en cuenta en este proceso de producción.
Hay que tenerlos muy en cuenta si queremos ser más productivos, ¿no?
La verdad, totalmente tenerlos en cuenta.
Así es. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pausa porque surgen más inquietudes y queremos saber los tipos de distribución en planta que existen. Pero esto será en unos instantes cuando regresemos de esta pausa aquí en Productividad Empresarial.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla. Una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Y regresamos porque estamos hablando de la distribución en planta aquí en Productividad Empresarial. Ya vimos las características, ya vimos los parámetros, ya vimos la definición de lo que es la distribución en planta. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de distribución en planta que existen.
Bien, hablando de esos tipos de producción de distribución en planta, son principalmente cinco, sobre los cuales voy a hacer hincapié en esta ocasión. Y quiero que se tengan muy en cuenta, porque la ventaja que estos tienen es una, digamos, una búsqueda de la máxima eficiencia en ese proceso de producción. Principalmente está lo que es la distribución por los procesos. Aquí básicamente lo que se establece es que se ubiquen los departamentos de una forma supremamente bien organizada. No sé si ustedes recuerdan por allá en la época de la revolución industrial, obviamente que ninguno de nosotros vivimos esa época, esas gloriosas épocas, pero sí es característica esa época de oro de la administración, porque cuando se empezó a hablar de todo lo que correspondía a la distribución en serie, acordémonos que la época de la revolución industrial partió precisamente por dos cosas: la primera por la máquina de vapor y la segunda por la automatización de los procesos, lo que empezó a desplazar lo que era la manufactura artesanal, o lo que era cuando las personas ellos mismas hacían sus productos de una manera totalmente manual. Entonces, cuando se empezó a hablar de esto, pues ya las organizaciones empezaban a entender que se debía tener una adecuada organización de las diferentes herramientas que se iban a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en el experimento de Hawthorne o los estudios que se han hecho de administración de la producción, se encontró que no solamente los aspectos de carácter ergonómicos se tenían en cuenta, sino que se hicieran labores conjuntas. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía una fábrica de buzos, de suéteres, entonces que las máquinas de coser, de hilar, o las máquinas pues que correspondientes a esto, estuvieran en un piso determinado, de tal manera que lo que se fuera finalizando pasara a otra área, ¿sí?, donde se iba a distribuir de la misma manera, y que este proceso no fuera a tener, como lo mencioné hace un momento, reprocesos, o que se fuera a devolver por problemas digamos de control de calidad, donde no se garantizara las características que se tenían estimadas. Entonces, cuando hablamos de la distribución por procesos, entonces es que la organización entonces defina la disminución entonces de los procesos y la maximización entonces de las herramientas y de los insumos que se van a tener en cuenta. Porque ya sabemos cuáles son las materias primas, y entonces yo defino, bueno, voy a producir entonces 500 buzos, necesito tantos metros cuadrados de tela o como sea que lo estén midiendo en ese proceso, pero entonces ahí se van a tener en cuenta, bueno, vamos a utilizar también hilos, vamos a utilizar también las marquillas, vamos a utilizar de pronto pegantes. Entonces, cada una de las áreas que sepa exactamente cuáles son los elementos que se van a tener en cuenta, y que no se vaya a perder tiempo yendo a otras áreas para recoger esto, sino que se tenga una adecuada proyección de esta distribución. Entonces, la ventaja de este tipo de distribución en planta, pues es simplemente que una organización que define una serie de gamas de productos, entonces se van a utilizar con una maquinaria particular, y que se van a producir un volumen relativamente pequeño en cada uno de esos procesos, porque obviamente que la organización ya va a tener presupuestado cada uno de los procesos que van a ir siendo desarrollados en cada una de estas áreas. Entonces, yo sé que en el día de hoy alcanzo a hacer 300 buzos, entonces necesito el material para 300 buzos, no más y no menos. Claro, si de pronto se puede maximizar este aprovechamiento de estas materias y equipos, entonces tener a la mano, tener en un área cercana, pues lo que se pueda utilizar para una producción, para la continuación de esos procesos. Contamos también, por ejemplo, con otro tipo de distribución en planta, que es la distribución por producto o en línea. Yo hace un momento hice un ejemplo sobre los computadores de la empresa Dell. Entonces, cuando estamos hablando de esta cadena de montaje, que también es el otro nombre de la distribución por productos, entonces encontramos que se van desarrollando los diferentes procesos una vez el anterior vaya terminando, lo que significa que termina el anterior, continúa el mío, luego paso para que siga el que va a continuación, y así sucesivamente, con el fin de que este producto no vaya a tener represamientos, no vayamos a tener gastos o sobrecostos de pronto en lo que es el bodegaje, y el proceso de producción sea lo más efectivo posible. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, una fábrica de gaseosas, donde lo primero que se hace es producir las botellas, el envasado, poner las etiquetas, empacarlas, embalarlas y ubicarlas en una disposición para que ya vayan a ser despachadas. Entonces son diferentes procesos que asimismo van teniendo otros subprocesos que van contribuyendo a que este proceso, a que estos procesos no vayan a ser a retrasarse, sino que todo vaya siendo una de la manera más lineal. Pero resulta y pasa que, por ejemplo, en el momento en que se está produciendo la botella, también se puede ir, digamos, cocinando lo que es el producto como tal, en ese caso la gaseosa, ¿no es cierto? Entonces se van agregando los ingredientes, se van haciendo las mezclas, se van haciendo los controles correspondientes de calidad y en análisis muy adecuados, como podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta de CPM PERT, para que llegue a un punto en el que cuando se está finalizando en la producción de la botella y que se está llevando ya a través de las bandas transportadoras, entonces que por la otra parte coincida en el momento oportuno la disposición del líquido. Entonces este tipo de distribución por producto o en línea es bastante efectivo. Hay otro que es de posición fija. Pues no sé, de pronto si hayan escuchado la producción a gran escala, pero no a gran escala en cantidad de productos, sino en el tamaño de los productos. Por ejemplo, en un astillero, o en otras palabras, donde se fabrican los barcos, que en primer lugar tiene que estar cerca de donde va a ser dispuesto el producto, ¿no? Porque imagínense, sí. una fábrica de barcos en Bogotá, pues quedaría un poco complicado.
Sí, llevarlo un poquitico, no, nos quedaría un poquito mucho.
Un poco difícil.
Sí, porque en el río de Bogotá no alcanzaríamos a...
No, y aunque se dispusiera, imagínense mover un barco, o sea, ¿cómo sería llevarlo desde el interior del país hasta el Magdalena, por ejemplo, digamos, si pudiera ser navegable por ese río, o de pronto desplazarlo hasta allá al Mar Caribe? Entonces sería algo muy difícil, o que de pronto habría que construirlo por piezas y aún así para llevarlo hasta allá sería algo difícil. Pero entonces, por lo tanto, este tipo de proyectos están enfocados en lo que son a gran escala en cuanto al volumen y obviamente que no requiera una cantidad considerable de movimiento. Bien, también encontramos lo que son las distribuciones mixtas o híbridas, que son esas lo que le llaman las células de trabajo, que básicamente combinan los tipos que hemos acabado de mencionar. Entonces, entre estas están los sistemas de fabricación o de producción flexible, donde las herramientas se van ubicando de una forma tal que lo que va a ser el transporte y todo el proceso logístico en sí, pues va a ser dependiendo de la cantidad y la calidad de las piezas que se van a fabricar. Nótese que hablo en ese momento de calidad en cuanto a las características, principalmente lo que son físicas. Entonces, que sean las texturas, que por ejemplo, que hablemos de las características de la materia prima, entonces que sea fácil de adquirirla. Por ejemplo, si hablamos volvamos a nuestra fábrica de calzado, lo que es esa distribución de los cueros, entonces que esté cerca pues, de la curtidora de cueros, ¿sí? Que si, por ejemplo, tengo una fábrica de pasteles, pues que esté cerca de donde se consiguen los insumos, por ejemplo, de donde se consiguen los huevos, de donde se consiguen las harinas y demás. También contemplando, obviamente, que no se vayan a repetir los procesos, sino que sea la manera más eficiente. Y de esta manera, pues comprendemos entonces que la distribución en planta requiere una serie de características muy particulares.
Impresionante. Pues uno pensaría que las cosas serían un poquitico más sencillas Pues, para uno que quiere estar comenzando su proyecto productivo.
Claro que sí.
Pero todo, cada detalle cuenta. Usted quiere ganar en productividad y entre más productividad tenga, pues más dinerillo va a tener.
Así. Esa es la idea.
Pues bien, quedan algunas otras inquietudes que queremos resolver, pero desafortunadamente el tiempo no nos alcanza. Doctor Manrique, muchísimas gracias por acompañarnos, pero lo esperamos en una próxima emisión de nuestro programa Productividad Empresarial para seguir hablando de este tema importantísimo que es la distribución en planta.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto, claro que sí, esa es la idea, que sigamos profundizando estas importantes temáticas de nuestros cursos académicos y que nos sirven para el desarrollo de cualquier tipo de organización.
A ustedes los invitamos para que cada 8 días nos sintonicen y aprendamos entre todos un poquitico sobre cómo ser más productivos. Los dejamos con nuestra programación habitual aquí en la radio de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, RV Radio. Una feliz tarde para todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.